Buenas tardes, buenas noches. Ya estamos aquí para hacer un nuevo directo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que hayáis pasado una buena semana, un buen fin de semana. Y bueno, pues aquí nos encontramos de nuevo con un nuevo tema. Bueno, ya estáis unos cuantos amigos por aquí y de moderadores estar Tanis, Omar, Iván, Jessy, Jessico. Hoy estáis todos, casi, casi. Bueno, qué bien. Pues nada, lo he dicho. Hoy un tema nuevo, un tema que estaba pendiente porque había cosas que añadir hacía tiempo y bueno, pues revisando lo que estaba pendiente por variar un poco la temática que últimamente estaba dando, pues tenemos estos maestros ascendidos que ahí siguen y yo creo que falta aclarar bien quiénes son estos supuestos maestros ascendidos, ¿no? Entonces, bueno, pues como siempre, primero hago la explicación, después hacéis las preguntitas, ¿vale? Es que miro para allá porque estoy viendo que estáis escribiendo. Así es que, bueno, muchísimas gracias a todos. Maestras ascendidas, Eric, no las llaman así. Curioso. Están las llamas gemelas, como veremos ahora. Bueno, sí, hay alguna maestra, sí, pero no las llaman maestras. Curioso, las llaman lady. Y a ellos maestros. Suena un poco machista, ¿no? Así que sí. Jessico, hoy es tu cumpleaños. Felicidades. 34, bonito número, suma 7. Pues nada, espero que te hayan regalado muchas cositas y que pases un maravilloso día. Así que bueno, pues lo que os digo. Muchas gracias, Joaco, 777. Así que sí, es cierto, a las mujeres que salían de vez en cuando por ahí, alguna hay, cierto es, pero en realidad no las llamaban maestras, las llamaban lady. Y ahí alguna de las que os pueden sonar, por ejemplo, Lady Rowena, ¿os suena? Lady Nada. Ella venía de Marte, Lady Nada. Lady Mercedes. Ladies. Pero no la llamaban la maestra Mercedes o la maestra Nada o la maestra lo que fuere. Es que ni siquiera Quan Yin. Quan Yin no era ni maestra ni lady. Quan Yin a secas. Mira, Nacho Barría, a la vez. No se la llamaba maestra tampoco. Pero a ellos a todos. Bueno. ¿Por qué será? Vamos a ver un poquito todo esto, ¿vale? A ver, el concepto de maestro ascendido, vamos a empezar desde el principio. Voy a intentar ser lo más escueta como siempre, pero hay veces que no puedo, por mucho que quiera. Otro día ampliaré más en otras cuestiones. El concepto de maestro ascendido en realidad es una desviación de un concepto previo, que era el que aportó Elena Blavatsky. Ella hablaba de los maestros de sabiduría o mahatmas, que eran almas trascendidas, almas superiores. También los llamaba hermanos mayores. Ella fue la primera que dijo de comunicar con estos mahatmas, no maestros ascendidos. Maestro ascendido es un concepto posterior y, como digo, es una desviación de estos hermanos mayores, mahatmas o maestros de sabiduría. Elena Blavatsky, recordando un poquito, ella creó la tendencia o la línea de la escuela teosófica, pero, como digo, el concepto de maestro es posterior. ¿Y quién fue el primero, quizás más conocido, que pudiera aportar este dato? Pues un señor que se llamaba Guy Ballard. Bayard. Es un matrimonio, en realidad, a los Bayard, se conocen como los Bayard. Y él, pues, como que aportó este concepto de maestro ascendido. Él creó la escuela Actividad Yo Soy. ¿Os suena? El Yo Soy de Saint Germain, pues viene de este señor Guy Ballard, el cual, lógicamente, cuando murió, se transformó en maestro ascendido. No podía ser menos. Le llamaban también el dios de la obediencia. Y también Godfrey Rey King. Él escribió varios libros, uno el más conocido, Misterios Desvelados, que decía que había sido dictado por el maestro ascendido Saint Germain. ¿Os suena, no? Sí, Saint Germain, ¿verdad? Bien. Pues de ahí, de este señor, viene el concepto en realidad de maestro ascendido, pero como sociedad teosófica no lo llamaron maestros ascendidos, eran los mahatmas, maestros de sabiduría o hermanos mayores. Está claro, independientemente de lo que yo os voy a contar hoy, que por supuesto que hay seres espiritualmente iluminados, que por supuesto que hay seres que han conseguido ser lo que llaman en la India los inmortales, los siddhas, que son personas que por su... Y hay mujeres también, no solo hombres, ¿eh? Bien. Que por su trabajo interior, pues han conseguido trascender el cuerpo físico y por tanto se materializan y desmaterializan a su antojo, porque no han muerto. Ese es el verdadero maestro ascendido, si queréis, ser inmortal o mahatma. Pero los otros no, porque los otros murieron, todos murieron. Y ahora veremos quiénes eran, porque eran personas físicas, todos estaban aquí, estuvieron aquí una temporadita, ¿verdad? Bueno, después de Blavatsky, que ella fue, como digo, la que un poco concretó todo lo que era la base de la teoría teosófica, los que se dice que fundaron, pero bueno, basándose en los estudios hechos por Elena, que fue Leadbeater, Annie Besant y Alice Bailey. Ya hablaremos en otro momento de Leadbeater, porque es otro mito que hay que desterrar, porque este señor hizo las mayores atrocidades y barbaridades que se os puedan imaginar. Era un verdadero farsante. Y muy atractivo y que supo llevarse al huerto, como decimos aquí en España, ¿no? A Annie Besant y convencerla de todas sus tropelías y de todas sus fantasías. Y bueno, pues al final fueron los que llevaron la sociedad teosófica a la verdadera crisis y alejado totalmente de la teoría base, que era la de Elena Blavatsky, a la cual Leadbeater tomaba por loca. Es muy fuerte toda esta historia. Y fijaros que todo esto es una de las bases de la creencia New Age. Esto que os estoy contando es una de las bases de la tendencia New Age o Nueva Era, la religión de la época moderna, ¿no? Bueno, a ver. Como decía, estos maestros o mahatmas, que eran en la época de Blavatsky, los convirtieron posteriormente en maestros ascendidos, cosa que Elena Blavatsky nunca dijo y tampoco ni en sus canalizaciones ni nada nunca se habló de este concepto. Pero en realidad, como digo, algunos se conocen, otros no, quienes fueron en vida. ¿Cuándo surgió este... especie de teoría o creencia de seres superiores que enviaban mensajes y canalizaban con Elena Blavatsky? Bueno, pues en realidad fue en la época de la colonización británica en la India. Y algunos de estos mahatmas en realidad no eran más que personas que se oponían a la colonización británica en la India. Sí que algunos los llamaban gurús o babas. Baba es como padre espiritual. Y por tanto, pues las enseñanzas de estos personajes pues fueron divulgadas por Elena Blavatsky bajo seudónimos atractivos para la gente y que de esta manera pudieran ocultar sus verdaderos nombres, por un lado, hacia este gobierno británico, ¿no? Y por otro lado, para darles pues este aspecto místico, atractivo para mí como una manera de divulgación de determinadas creencias, etcétera. ¿Vale? Os voy a nombrar algunos de ellos para que veáis que lo que estoy diciendo no me lo estoy inventando, como siempre digo, ¿vale? Por ejemplo, hay un maestro, uno de estos mahatmas, que lo llamaban Chohan. Creo que se dice así, maestro Chohan. En realidad, este personaje, este hombre, era Baba Kem Singh Bedi, un nombre muy de la India, ¿verdad? Que era un gurú Sikh. Pero era un gurú Sikh no porque se lo hubiera ganado a pulso o se lo hubiera trabajado, porque por herencia. Y además era un gran. Se enfrentaba mucho a los ingleses. Bien, el primero. Ahí está. Segundo, Maestro Hilarión. Este es el que dicen regente del quinto rayo. Pues se llamaba Otón Liato, que era un mago chipriota. El maestro Kutumi, este es mucho más conocido, ¿no? Kutumi, el regente en su momento del segundo rayo, fue Sirdar Takar Singh Sabha. Es que son nombres complicaditos. Supuestamente, Kutumi y Moria, que es el siguiente, fueron los creadores de la. Los que movieron el tema de la Hermandad Blanca y los que estuvieron en esos principios. Otro tema, el de la Hermandad Blanca, señores, telita marinera. Bueno, Maestro Moria, el cual a mí en su momento, cuando yo estudiaba esto, me gustaba mucho, me parecía muy atractivo, fue Ranbir Singh. Era un maharaja y era estudioso del hinduismo revolucionario y ocultista involucrado en la alquimia y las ciencias ocultas de la India. Ahí lo dejo. Tela, ¿eh? Bueno, si nos metemos en la escuela metafísica moderna, porque ¿qué es metafísico? Y ahora paso de la escuela teosófica a sus herederos, que son los que realmente han movido y han publicitado y han ganado adeptos con el tema de los maestros ascendidos, los rayos, los arcángeles, las arcangelinas, todo este lío, arcangelina, por Dios, qué palabrita. Bueno, pues la metafísica, como digo, que venía de escuelas posteriores, sobre todo la que lleva a nosotros es la de Connie Méndez, la cual bebió de las fuentes de este señor que os he dicho al principio de Guy Ballard, con el Yo soy de Saint Germain y la llama Violeta. Bien. Bueno, pues esta escuela, si nos metemos en ella, como digo, que ahí hay un verdadero batiburrillo y hablan de un montón de maestros que los ligan a los rayos y luego los cambian y vuelven a poner al otro y del rayo 2 hay 50.000 que han ido cambiando, bueno, un verdadero caos. Podemos encontrar lo siguiente, que os voy a leer literal para que no digáis que meto nada mío, comentario sí, pero la explicación. En este caso he cogido solo dos, el de Moria y el de el tibetano Odwar Kul, porque Odwar Kul es uno de los que se le conoce por ser el que escribió con Alice Bailey sus libros, ¿vale? Y canalizó mucha información. Bueno, pues, ¿qué dicen de Moria? De Moira, perdón. De Moria, lo he dicho bien. Dicen que este hombre que estuvo aquí, que ascendió en 1888, aunque ya estaba preparado para esto desde hacía años. Actualmente, escuchemos bien, actualmente es el supremo director de todos los gobiernos del mundo, allá es nada, actividad que dirige desde el templo de la voluntad de Dios y la unidad internacional, ubicado en los planos etéricos de Darjeeling, región del norte de la India, al pie de los Himalayas, en el techo del mundo. Lo repito, porque tiene tela, ¿eh? Actualmente es el supremo director de todos los gobiernos del mundo, actividad que dirige desde el templo de la voluntad de Dios y la unidad internacional. ¿No han encontrado algo más largo? Y que tenga menos sentido, porque ¿cuál es la costumbre de la línea New Age? Hacerlo todo estrambóticamente inmenso, grande y supremo, con un montón de palabras que lo único que ya pierden es sentido cuando terminas de leerlo. El maestro Moria encarnó durante la dispensación, que no sabemos lo que es, como el conocido rey mago Melchor, uno de los tres reyes magos de Persia, que siguieron a la estrella de Belén. ¿Cuáles fueron los otros dos reyes magos? Kutumi y Duarkul, el tibetano. Tenían que ser los tres. Moria era Melchor, Kutumi sería Gaspar y Duarkul sería Baltasar, digo yo. El maestro Moria, que también lo llaman Lord Moria de vez en cuando, fue en vidas pasadas Arturo. El rey Arturo no existió. Es un mito. No existió. Y tenéis un vídeo en mi canal que da todas las explicaciones y habla de históricamente cómo se creó el mito y tenéis todos los datos bibliográficos e históricos del mito. Rey Arturo. Por eso he cogido este precisamente, para que veáis que se basan en mitos y leyendas. Según ellos, el maestro Moria fue el rey Arturo, ser que no existió. Dicen, llegó a ser rey por haber desencajado una espada en una piedra que estaba colocada bajo la cúpula de la actual catedral de St. Paul de Londres. Muy bien, si no existió, no pudo quitar la espada de la piedra, digo yo. ¿No? Este rey, el Arturo, fue el primer rey de Inglaterra y estuvo asistido por un gran maestro ascendido que se le aparecía con el nombre de Merlín, pero que en realidad era Saint Germain. Vaya revoltijo. O sea, que un rey que no existió era atendido y enseñado por un señor que se llama Merlín, que no existió tal como nos lo han dicho, sí existió un Merlín, pero no el mago Merlín. Tenéis también el vídeo con todas las explicaciones en mi canal, pero que en realidad no era Merlín, era Saint Germain. Saint Germain, otro de los que tampoco es lo que dicen que es. ¿Por dónde se coge esto? Fue coronado a los 15 años, fundó la Orden de los Caballeros de la Mesa Redonda, orden de carácter esotérico relacionado con las más altas enseñanzas cósmicas y con el Santo Grial o Copa Sagrada, donde bebió Jesús en la última cena. La copa es el patrón electrónico, porque la copa es un patrón electrónico, no es una copa donde bebió Jesús, o donde también dicen que pudiera estar unas gotas de la sangre de Jesús. No, es un patrón electrónico del Maestro Moria. Se dice que también fue Patricio Constantino o San Patricio en Irlanda. Tanto Moria como Kutumi inspiraron en 1875 la fundación de la Sociedad Teosófica, hecho consumado en el plano físico por Elena Petrovna Blavatsky y el coronel Henry Steele Scott. Es cierto que Elena y Scott, o sea que Blavatsky y Scott, crearon la Sociedad Teosófica, aunque se dice erróneamente que fueron Annie Besant y Leadbeater, junto con Scott, no, perdón, Olcott, Henry Steele Olcott. Dicha organización tuvo la primicia de ser la portadora del conocimiento de los maestros ascendidos, mentira, de los mahatmas o almas elevadas y sus enseñanzas para Occidente. Fue también el maestro Moria, uno de los inspiradores de la obra máxima de esoterismo llamada La Doctrina Secreta de Blavatsky. Mentira. Elena Blavatsky nunca dijo que Moria fuera el inspirador de su doctrina secreta, porque eran de varios los que tomaba distintos información. Vámonos al tibetano. Maestro de Akul. Este es el que había sido Baltasar. No, Melchor Gaspar. Sí, Baltasar. El que se cayó. ¿Vale? Baltasar. Bien. El tibetano fue Sirdar Dayal Min Mahitya. Dwarkul. Periodista y líder político. Periodista y líder político. Un gran maestro. Sería muy buen periodista, pero... Y nos vamos a Saint Germain, que es el otro que había... He cogido algunos datos más para que veáis quién es. Saint Germain, en realidad, el que se hizo llamar Conde Saint Germain, que sí existió, y que fue el creador, el co-creador de la Sociedad Illuminati, porque fue el creador de la Sociedad de los Iluminados de Baviera, que es la misma que los Illuminati, que a lo mejor eso sí os suena. Bueno, pues este señor, el conde Saint Germain, en realidad era un príncipe, el príncipe Rákóczi, no sé cómo se dice, Rákóczi. Bueno, hablan en el, los teósofos, los metafísicos dicen que la comprobación la dieron los maestros cuando, a través de la sociedad teosófica fundada por los maestros Moria y Kutumi, vino la siguiente comunicación por boca del tibetano. Adepto de la hermandad blanca casi un siglo después de la muerte del conde Saint Germain. Y dijo el tibetano, el maestro que se ocupa especialmente del futuro desarrollo de Europa y despliegue mental de América es el maestro Rákóczi. Es húngaro y tiene su morada en los Montes Cárpatos, habiendo sido en un momento dado una figura muy conocida en la corte húngara. También se ocuparon mucho de él cuando fue el conde de Saint Germain. En la logia de la Fraternidad Blanca se le llama usualmente el conde y en América actúa como administrador general en los planes de los hermanos mayores y puede decirse que actúa como encargado de llevar a la práctica en el plano físico los planes del Cristo. Saint Germain es el avatar de la nueva era, de la era de Acuario, en la cual no hemos llegado por mucho que se empecinen algunos, trayendo a la práctica en el plano físico todas estas enseñanzas, o sea, manifestándose el Cristo de la era como se manifestó en la era inmediata anterior el Maestro Jesús. O sea, que están diciendo que este señor, el Saint Germain, el nuevo avatar de la nueva era y que viene a que traer aquí lo que Jesús en su otro tiempo es en realidad una manifestación de ese Cristo, de ese Jesús del otro tiempo, porque ya estamos en la era de Acuario, cosa que es mentira. ¿Qué tal vamos? Yo creo que vamos bien. Aparte de que os estéis alguno contando vuestra vida, pero yo creo que va bien, ¿no? Vamos bien en un poco cómo va todo esto de liado, de mezclado y de cómo con algo que empezó en Elena Blavatsky con una intención muy concreta, se terminó desvirtuando, que es lo que pasa siempre, cuando cae en manos de personas interesadas, egocéntricas y que solo piensan en su propio beneplácito y en ganar mucho dinero, entre otras cosas. ¿Qué pasa? Que todos estos maestros ascendidos tienen sus llamas gemelas, lógicamente. Y he tomado dos. Igualmente que se habla en las páginas de la Escuela Teosófica. Una de ellas es la llama gemela de Serapis Bey. Serapis Bey es el regente del cuarto rayo. Tiene su domicilio, su ubicación en Luxor, en Egipto. y se le relaciona o se dice, por un lado, que fue Tot y por otro lado, que es Osiris. Si es Osiris, no es Tot, y si es Tot, no es Osiris, porque no son el mismo. Pero la llama gemela de Serapis Bey es Lady Isis, que ya suena raro que a Isis me la llamen Lady. Lady Isis. O sea, es Isis, perdón. Pero es Isis. Pero es curioso que los metafísicos digan que es Lady Mirian. O sea, Serapis Bey tiene como llama gemela a Isis. Pero no. Es Lady Mirian, según la escuela metafísica. Porque fue una mujer encarnada aquí. Lady Mirian, quiero decir. ¿Vale? Estuvo aquí. Entonces, en el año 1961, Moria llama a Lady Mirian a trabajar a su lado y se va del plano físico. Lady Mirian, en la vida física, se llamó Lucy Little John. ¿Vale? Y he copiado esto para que vosotros, no yo, vosotros, deduzcáis si en realidad estamos hablando de un ser de luz o de otra cosa. O que quien daba estos mensajes no tiene nada que ver con ningún Mahatma, por supuesto, ni por supuesto con el Moria, sino con un suplantador, que también puede ser. Yo os lo voy a leer y a ver qué os parece. Un día el Moria vino, esto se lo contó Lucy Little John a el que ahora se considera el que dirige la sociedad metafísica, que es Rubén Cedeño. Que ya he dicho, he comentado alguna vez algo de este hombre. Bueno, pues le contó a Rubén Cedeño, y Rubén Cedeño lo pone en sus libros. Lucy Little John le dijo que el Moria vino un día y le dijo a ella: quiero que te levantes y te pongas a hablar y digas todo lo que yo te he dicho delante de todo el mundo. Porque esta mujer hablaba con el Moria como si fuera una persona física. Y le dice esto Moria, que quiere que delante de todo el mundo le cuente lo que él le ha contado a ella. A lo que ella le respondió: de ninguna manera. Entonces el Moria le agarró del cuello con sus dedos pulgar e índice de su mano derecha y le dice: tú te levantas. La enganchó del cuello y la dijo imperativamente: tú te levantas. Y claro, ella se levantó. Digo yo que se asustaría un poquito. Y tuvo que ir a hablar comunicando las enseñanzas de los maestros desde 1990, unos pocos años antes de desencarnar. Y de esto, con lujo de detalles, habla Rubén Cedeño en su libro. Y él explica que Lucy, cuando se lo contaba, le dramatizó la situación. ¿Qué os parece? Un maestro ascendido, un Mahatma, como decía Blavatsky, ¿realmente puede hacer esto? ¿Lo consideráis correcto? Que si tú dices, de ninguna manera, no me siento capaz, ahora no quiero, te obligue, te ordene que tú te levantes y te pongas a hacerlo, y no solo eso, te engancha del cuello. Porque si un ser de estos nos tocan con su energía, nos podemos caer al suelo desplomados. Porque es un ataque. Eso es lo que se llama ataque astral o etérico. Bien. Pues nada, Lucy, pues se la consideraba como una maestra encarnada, ¿no? Y bueno, pues dicen que se comenzó su trabajo en 1961 y le tocó revelar el traslado, apuntamos lo que esta mujer hizo, revelar el traslado de Shambhala a Nueva York en 1964. Shambhala a Nueva York, no había otro sitio con una energía más densa en todo el planeta. Shambhala, que sigue donde siempre ha estado. Según ella, le tocó revelar que se trasladaba a Nueva York. El cambio también reveló el cambio del santo Aeolus como Espíritu Santo cósmico, y el de Paolo Veronese como el Maha Chohan, y el de Lady Rowena como Chohan del tercer rayo. Chohan es regente, ¿vale? La posición de Kutumi como Cristo de la Tierra. Más adelante, la asunción de Jesús al cargo del ángel Mica de la unidad. Mira, yo no sabía lo del ángel Mica, ya lo sé. Y de Kutumi como Cristo de la Tierra. Menudo embolado, ¿eh? Pues la llama gemela del Moria, ese que cogió del cuello a Miriam, a Lady Miriam, era otra mujer que se llamaba, ¿dónde está? Geraldine Innocenti. Innocenti. ¿Vale? Ella, dicen que era muy, muy, muy beata y todo esto. Bueno, a finales de los años 40 comenzó su divulgación pública con los ascendidos. Lucy le contó ay, por Dios, a Rubén Cedeño, que Geraldine Innocente, regando el jardín de su casa en La Habana, Cuba, cuando se le apareció la señora Vesta, que era la diosa sol de nuestro sistema en persona, y le dijo, ya. Y Geraldine entendió a qué se refería, y entonces fundó una sociedad que se llamaba el Puente a la Libertad. En ese mismo momento comienzan a trabajar también el complemento de Serapis Bey, o sea, Lucy Little Jones, y el complemento del maestro tibetano, que es ADK Luke, que no tengo ni idea de quién es. Tres complementos de maestros ascendidos, que no son maestras, son ladies. El puente viene a ser la escuela número 6 antes de la divina metafísica. Aquí empiezan todos los maestros a ser conocidos. Y aquí Geraldine habla de que Sanat Kumara se va a Venus, que asciende el señor Gautama al cargo del señor del mundo. Y bueno, pues empieza a contar una serie de cosas como contó la otra. También le contó sobre el traslado de Shambhala y pues todo lo demás, ¿no? Todas estas enseñanzas, quien las hizo más conocidas, la primera fue Connie Méndez. Connie Méndez se hizo alumna de Geraldine Innocente en la escuela que ella hizo, del Puente a la Libertad en Nueva York. Y ahí aprende todo lo que Geraldine había recibido de Saint Germain. O sea, quien realmente estuvo en el principio de todos estos rollos es el famoso Conde Saint Germain. Conde Saint Germain, que como Conde Saint Germain existió, como digo, era un hombre que era muy atractivo a las mujeres. A nivel en la sociedad, pues como tenía además mucho dinero, vivía muy bien. Ligaba mucho, por tanto, y tenía un ego bastante fuera de lo normal. De manera que creó un mito, el mito de que él ni nacía ni moría, porque bien se encargó de esconder todo lo que era, pues, su familia, dónde había nacido en realidad, sus padres, o sea, era un verdadero estafador, que se metió en sociedades, sociedades, porque en realidad se metía con distintos grupos de la línea esotérica y, bueno, como digo, al final creó la sociedad de los iluminados de Baviera. Co-creó. Bien, pues este conde Saint Germain es el que relacionan con ese príncipe y que fue el que dio toda la información sobre la llama violeta, el famoso yo soy, el uso de la lámina de la presencia yo soy, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego Connie Méndez fue la que ya dio el paso a la sociedad metafísica, perdón, a la escuela metafísica que conocemos ahora. Con todo este lío que os he contado y os he leído para que un poco, pues, tuvierais una idea de lo que en realidad pues se cuece en estas escuelas. Entonces, cuando Ay, por Dios, perdonad que se me ha ido esto. Cuando se empieza a dar más cabida a lo que era toda la línea teosófica y empieza a derivarse, como digo, en la línea metafísica, pues todos estos conceptos primeros tan relevantes, tan importantes, terminan decayendo y ahora mismo lo que están en estas escuelas y en estos libros y lo que se está un poco divulgando, pues no tienen mucho que ver, por no decir nada que ver, con este principio. Pero no solo esto, es que además, ya de origen, el concepto de Mahatma que se daba era cierto, pero no con las personas que se decían que eran los Mahatman, como digo, el Moria, Kutumi y todo lo demás. Entonces, tenéis que tener mucho cuidado porque en realidad, bueno, pues los engaños son importantes, ¿verdad? Y creo yo que cada vez tenemos que aprender más y darnos más cuenta de por dónde va la verdad y por dónde no va, y de esta manera poder discernir mejor y no dejarnos llevar por determinadas creencias o determinadas líneas que no tienen mucho que ver con lo que es cierto. Todo esto, como digo, es un poco la base y el asentamiento, o el todo de la base y el asentamiento del movimiento de la nueva era. Tenemos por un lado Elena Blavatsky, por otro lado los Bayard, el matrimonio Bayard, pero también tenemos Connie Méndez, toda esta línea, por supuesto, pero que también tenemos otra escuela que es la de Elizabeth Prophet. Claro, si tú lees solamente los libros de individualmente de cada uno pueden tener sentido, pero cuando analizas todos ellos, es decir, cuando empiezas te lees a Blavatsky, a los Bayard y a Prophet, es que entre ellos se contradicen. Si fuera cierto lo que dicen, no se podrían contradecir. Tendrían que ir todos en la misma línea. Pero no es así, se contradicen. Entonces, ¿dónde está la verdad y dónde no? Hay muchas sectas, muchos grupos que se han formado en la nueva hora, en la nueva era, perdón, ¿vale? No es una ni dos, son muchas las que ha habido. Conocemos eso, la teosófica, metafísica y alguna otra más, pero en realidad, si empezamos a buscar, pues tenemos eso, el puente a la libertad, la actividad yo soy, la Iglesia Universal y Triunfante, la Hermandad Blanca, que no tiene nada que ver con el principio de lo que en realidad era ese grupo, esa fraternidad blanca, que era como se llamaba en principio, que no tiene nada que ver con la Gran Hermandad Blanca. Se llamaba fraternidad. Y que tiene, esto también lo tenéis en un vídeo que está en mi canal, ¿vale? Y que de alguna manera sí que hablaría de esos primeros pobladores que vivían bajo tierra, que vinieron aquí para ayudar en el desarrollo del planeta y en el bienestar de una humanidad, aunque luego se trastocó todo y se alteró y se fastidió. Pero ahí estaban, ¿vale? Entonces, en realidad, ¿dónde está entonces la verdad de esta nueva era, de estos maestros ascendidos? Si el principio, la base, los fundamentos de su creación son falsos. Está todo basado en conceptos erróneos, en malas interpretaciones, en alteraciones de la realidad, en intereses particulares, en engaños propiamente de seres del otro lado cuando mandaban mensajes a los de aquí, que se los tomaban como reales, porque yo no creo que todas las personas que canalizaron, como estas mujeres que os he dicho, fueran unas farsantes. En realidad no lo creo. Pero lo que sí creo es que recibían mensajes de seres que decían ser Kutumi, Moria, el otro y el de la moto, y en realidad no lo eran. Porque si realmente el Moria podemos pensar, según Blavatsky, que era un verdadero Mahatma o ser superior, jamás podría obligar a la mujer que hablaba con él, Lucy, podría obligarla impositivamente como una orden implacable y si no, te engancho del cuello y a ver qué haces, que es lo que hizo. Para mostrar su poderío. Si eres un ser de luz, tu misma energía ya orienta, enfoca, alienta y genera una seguridad que a la persona la incita a seguir porque le sale del corazón. Pero cuando no es de luz, lo tienen que hacer por el miedo, el poder, la obligación, la imposición. Por lo que, ¿dónde están? Y encima, dando información falsa. Como la mayoría de toda la información que supuestamente viene del tal Saint Germain. Cuando ese sí, que el mismo Saint Germain fue un maestro entrecomillado. Maestro ciruelo, como yo llamo. Es decir, maestro que no es maestro. Información falsa, como os he demostrado, porque que si era Arturo uno, que si el otro, cuando esos no existieron tampoco. Entonces, esto no es que quiera tirar por tierra todo lo que existe. No. Quiero dar una base real de lo que es y lo que no es. Pues como cuando hago con los vídeos de Jesús. Lo que es, y lo que no es, no es. Y por inventar no vamos a conseguir nada. Sí, vamos a conseguir engañar a la gente, arrastrarla a esas mentiras, ganar mucho dinero, hacer sociedades, porque todos estos señores y señoras tenían bien de dinero, económicamente estaban muy bien, muy potentes. Entonces, bueno, ya otro día hablaré más, diré más cosas. De momento lo dejo aquí para que vosotros lo vayáis procesando. Y voy a mirar un momento una cosa que me parece que he dicho mal. Un segundo. Me encanta cuando busco algo y no aparece. Es que es una cosa. Vale, viene su nombre, pero no viene el. Es que quería porque. Es que se confunden, mezclan los nombres y luego no son los que son. Por eso quiero confirmar una cosa. Un segundito. Lady White, qué risa me da. Vale, ahora os cuento otra cosa. Bueno, con el tema de la llama gemela de Serapis Bey que os he comentado, y siguiendo en la línea de la nueva era, ¿verdad? Hace ya tiempo, cuando yo estuve haciendo un curso de. Por Dios, los códigos solares. Había por ahí una mujer que yo no conocía de nada. Lo digo porque lo vais a encontrar en internet y es falso. Una mujer que no conocía de nada. Y al final me la presentaron, pero que tenía mucha autoridad y iba muy bien, muy, muy puesta. Me la presentaron y ni me miró. Cuando me la presentó el que enseñaba, el que se cree Jesús, además es que es uno de los que se cree Jesús, los códigos solares, pues entonces ni me miró. Y me dijo, te presento a Lady White, la llama gemela de Serapis Bey. Claro, yo me quedé así como diciendo, ¿me estás contando qué? Pero si Serapis Bey su llama gemela no es esta señora, no es Lady White. Cuando pregunté por qué se creía ella la llama gemela, es porque dice que un día fue a Shasta, al monte Shasta, y que se le aparecieron los que estaban allí y la alabaron, la loaron, vamos, la alabaron y la dijeron que había llegado Lady White, la regente del Rayo 4. O sea, según ella, le dijeron eso y por tanto es la llama gemela de Serapis Bey. Una persona con un ego descomunal, como digo, que se cree por encima, que ya digo, es que ni me miró. Bueno, ni a mí ni a otros. Cuidado con esto, ¿vale? Claro, los que estamos dentro de este ambiente, pues nos reconocemos. Y si esa señora no me quiso ni mirar a los ojos, por algo era, ¿no? Porque si no, hubiera sido normal, hablando natural, yo iba normal a que me presentaran una mujer que no sabía quién era y no hubiera tenido ninguna otra cuestión. Pero, ¡ay, señores! Entonces, claro, a Lady White, pues, es de aquí española, de zaragozana, creo que era de Zaragoza. Y bueno, pues, está ahí. Entonces, ahora, como digo, la llama gemela, como digo, de Serapis Bey, es por un lado Isis, por otro lado la mujer esta que aparecía en la sociedad teosófica, y la del Moria, es a la que llaman Lady Mirian en realidad, al Moria, aunque mezclan a las dos, las llaman igual en algunos escritos, por eso quería confirmaros más, pero a la que llaman realmente Lady Mirian es a Geraldine, que es la llama gemela de el Moria. Así que bueno, que vosotros sigáis viendo, que sigáis indagando, yo sacaré otro vídeo con otro, entrando más en Leadbeater, que creo que también es importante porque es otro mito que hay que tirar por tierra, ya que es el que estuvo en la Sociedad Teosófica junto a Nivesan. Y bueno, creo que como es el momento de todos los mitos que caigan ya, pues vamos a ver si es verdad. Vale, entonces cuando veáis eso, cuando he dicho Lady Mirian y lo decía como si fuera de los dos, es porque en realidad está muy confuso, muy confundido, pero en realidad la llama gemela de Serapis Bey es lo que os decía Lucy Littlejohns y la de Moria es Lady Mirian, que es Geraldine. Vale, muy bien, pues aquí lo dejamos de momento. Y vamos a continuar con vuestras preguntas. Antes recordando, si queréis hacer este fin de semana, bueno, ya no creo que se pueda, pero está el taller de registros akáshicos. Y en este mes, pues no hay nada más, porque ya hicimos el de autodefensa psíquica, así es que ya está todo hecho. Así que bueno, para las preguntas que queráis hacer, empezamos ya. Luna de Plata, ¿quiénes son los verdaderos maestros ascendidos? Cariño, ¿has escuchado el vídeo? No hay ningún, no existe ese concepto, es una invención. Vuelve a leerte la exposición, que ahí lo digo. No existe. Los maestros ascendidos, es una invención. Existen los inmortales, los siddhas, que vienen de la India, y existen los mahatmas, que es un concepto hindú de lo que es un alma trascendida. Pero no tiene nada que ver con maestros ascendidos. Sí que hay seres, por supuesto, superiores a nivel de trabajo y de luz, como puede ser, yo qué sé, Babaji, como siempre digo, que para mí es de los pocos que son, pero poco más. Jennifer Rabanal, muchas gracias por tu valioso aporte. De nada, cariño. Mi pregunta es entonces, ¿qué energías mueven y están detrás de estos trabajos espirituales que invocan a esos supuestos maestros? Pues si no son maestros, habrá algunos, como digo, que sean otros seres los que estén suplantando a esos maestros, por lo tanto se les está nutriendo bien y han adquirido tal poder que, claro, como si fuera un maestro, no siéndolo. Porque ya os he dicho, las personas de aquí físicas que eran estos señores. Y si hablamos de Saint Germain, pues ya sabéis quién era. Entonces, es que es el más conocido. Entonces, bueno, pues yo dejaría de hacer este tipo de trabajos, porque es que como en realidad no se sabe quién está detrás de ellos, Desde luego, el Moria, ya os podéis imaginar que fijo este, que de guapo, monísimo, sí, la apariencia, pero de luz poca. Bastante poca. Es una pena que lo hayan desvirtuado todo tanto y que algo que hubiera podido ser estar alineado se haya ido a hacer gárgaras. Ángelo Calzadilla. Teresa de Ávila me reconforta y me convence más que todos estos personajes. Bueno, Teresa de Ávila, sí, realmente era una mujer que era lo que se veía, era lo que era. Tenía un carácter importante, ¿verdad? Y no la tosía a nadie, ¿eh? Tela marinera como era la señora. La médium Teresa Caputo, no la conozco. Monchu Alsina, no la conozco, cariño, no lo sé. No tengo ni idea. Claudia Artiga, ¿que cuál es mi opinión sobre Samael Umbeor? Pues ya lo he dicho varias veces, no tiene nada que ver con la gnosis. Este señor, y si os metéis en internet, que ahí sí que aparece, y es historia, es verdad, ¿eh? El lío que se montó, que se ha montado con la sociedad teosófica. En realidad, este hombre es una secta más. La sociedad teosófica, perdón. Sí, la de Samael Umbeor, vamos, la secta de Samael Umbeor, que no es teosófica, es gnóstica. Pero no es gnóstica tampoco porque no está basado en la gnosis original, en el verdadero concepto de la gnosis que viene de la antigua Grecia. No tiene nada que ver. Es igualmente un pupurri de diferentes líneas, es muy new age, diferentes líneas, pero a fin de cuentas es otra secta, como otras tantas, que marcan unas pautas que o las sigues, y si no, te vas. Pero claro, la gente tampoco, algunos que se fueron perseguidos. Igualmente. O sea, habría mucho que hablar de Samael Umbeor, de la marinera. También. Pero no tiene nada que ver con la verdadera gnosis, ¿eh? Nada que ver con la verdadera gnosis. Vamos para abajo. A ver, Stardust Orion, Adama de Telos, el guardián de Monte Shasta, ¿existe o es otro engaño? En mi libro justamente hablo de Adama. Yo desde luego, para mí es otro mito New Age. Bueno, para mí no porque yo lo diga porque se me antoje, ¿verdad? Bueno, lo cuento para que sepáis por qué lo digo, porque no me lo invento. Hace ya mucho tiempo fui a una persona que era la que había hecho aquí la Sociedad de Registros Akáshicos Española. La verdad es que ella canalizaba muy bien, pero no hacía registros, porque ella invocaba a los guías maestros y ancestros. Y yo fui por saber qué era eso, me habían dicho que era buena. Bueno, fui, no, en realidad ella vino a mi escuela y estuvo un tiempo, cuando yo tenía escuela en Madrid localizada en local. Ella estuvo un tiempo pasando consulta, haciendo registros, pero yo primero quise saber qué era lo que hacía. Y bueno, ella me hizo de primeras una consulta con una serie de preguntas que no hacía falta ni que le preguntaras y te las respondía, era alucinante, o sea, la verdad que era muy buena canalizadora. Hice una segunda, dije a ver qué me dice hoy, y aparece Adama en mis registros. Ya me quedé un poco, ¿y este qué señor que hace mis registros? Aparece Adama llamándome niña cristal, que si yo era la niña cristal que había venido a hacer un no sé qué, bueno, me puso chuf, algo que los verdaderos maestros nunca te alaban, te ensalzan, ni te suben, ni te... No. Y claro, cuando a mí me llegó, me dijo aquel mensaje y yo le pregunté, ¿realmente este es el Adama de Telos? Me dice, sí. Dije, ya está. Me parece que es una tomadura de pelo el Adama de Telos. Porque aquello no había por dónde cogerlo. Y diréis, es que ya se había equivocado. No, no, no. Ella era muy buena. Y yo le vi. Vi al señor con el que estaba comunicando. Por eso que cuando digo algo no es porque a mí se me ocurra o porque es mi creencia, no, porque yo creencias no me guío por creencias. siempre es algo constatado y que está ahí. Lo que digo, una pena. Soraya de Isimayo Barriga. ¿Qué opino de la terapia de constelaciones? ¿Será constelaciones familiares? A ver, la antigua terapia de constelaciones familiares, porque ahora ha habido un cambio y están las nuevas constelaciones familiares. En esas nuevas sí que me resuenan más. Las antiguas no. Y de hecho, por eso el mismo creador de las antiguas constelaciones familiares ha creado otras distintas, porque él se dio cuenta de que había veces que se generaban conflictos verdaderos que luego había que tratar en las personas que habían ido a las constelaciones familiares en grupo. No estoy hablando de las individuales, en grupo. Ya me habéis oído decir que yo en grupo no quería nada de constelaciones en grupo, individuales vale, pero las otras no. Pero las nuevas constelaciones familiares justamente están basadas en que las personas que las hacen tienen que ver lo que hay al otro lado y ya controlan, cosa que antes no, ya controlan quién realmente está, quién no, la energía de ese familiar, si es que es dañino, si es que es compleja, limpiar luego al que se ha ofrecido de voluntario para ello. Es decir, ya la cosa cambia, ¿verdad? Entonces, eso. Entonces yo no quería este tema y luego ya me lo han confirmado una persona que hace las nuevas constelaciones familiares. Chef Alexia, no es bueno contactar con familiares muertos. Ya lo he dicho un montón de veces porque es que los trastocáis, el tránsito no lo hacen, ellos tienen que desvincularse. No. Otra cosa es que necesiten dar un mensaje antes de irse o se queden enganchados y haya que ayudarles a irse. Ahí sí, pero si no es así, pues no. Ermelinda López, que sí he oído hablar de la Hermandad Celeste. No, pero es más de lo mismo. Estoy segura. Por cómo vibra, es más de lo mismo. Yaisa Colayani, si merece la pena leer a Elena Blavatsky. Yo he leído cosas de Elena. Lo que pasa que lo mezcla todo. Es cierto que tenía una psique complicada y además es cierto que ella fumaba marihuana para conectar. Entonces había veces, al principio empezó bien, pero luego ya se le fue un poco la pinza. Ya era, mezclaba mucho los conceptos y se metió mucho en la política del tiempo, con el tema de la independencia de la India. Recibió mucha información que luego no la supo colocar bien, pero es cierto que ella no era una farsante. Cuidado, no era una farsante, como los posteriores. Aunque algunos no son farsantes propiamente dicho, porque el farsante es el que sabe que está engañando, ¿vale? Y de los posteriores hay algunos que realmente creían en lo que estaban. Como he dicho, estoy segura de que muchos creían lo que estaban canalizando. Alice Bailey, estoy segura de que estaba convencida que estaba canalizando con el tibetano y que lo que estaba recibiendo era correcto. ¿Vale? Pero otros, pues no. Pues sabían que era, que era todo un batiburrillo. Emiliano Alberto. A ver, de nada. ¿Se viene algún directo por San Valentín? Pues no. Me encantaría que hablara sobre el amor, el que toca y llena el alma. Me emocioné mucho con el vídeo de Hipatia. Ah, por hablar del amor. Digo, porque San Valentín, no. Es que en realidad San Valentín, el pobre hombre, lo que hacía era aliviar a los pobres, dar. No tenía nada que ver con los enamorados. Sí, con el amor incondicional, porque él iba a los pobres a darles de comida y todo esto, pero. Otra cosa no. Estefanía Girón, que hable sobre los códigos solares, no, es una patraña. A ver, ¿de cuáles? Yo estoy hablando de los códigos solares del que se cree Jesús. El que se hace llamar Sananda Kumara, que es un venezolano. No estoy hablando de otros, porque sé que hay por ahí otros. Los de Kai y no sé cuál más. Pero los de este señor son una patraña, que además es una técnica reconectiva de gran peligro. Así que no. Ahora ha creado los códigos lunares. Bueno, ahora ya hace tiempo. Almar Canseco Martínez, ¿qué opino sobre Luisa Hay y las afirmaciones? Hombre, tuvo su tiempo. Ella estuvo en el momento adecuado, en el tiempo adecuado y en el lugar adecuado, que se dice, ¿no? Entonces, estuvo su tiempo y sí, tenía su sentido. Las afirmaciones, lógicamente, hay que tener pensamiento positivo y hay que hacer afirmaciones contundentes para que la cosa funcione, o sea que sí. Pero me parece ya a estas alturas, por lo menos de mi recorrido, es como muy básico para empezar. Muchas gracias, Panet Quinto o Panet V. Tere Martínez, ¿a qué se deben las piedras del riñón? Pues a que no sueltas las emociones. El riñón son las aguas, limpieza emocional, eliminar. Las aguas es eliminar las emociones enquistadas y todo lo que sea piedra es enquistamiento. Por lo tanto, ahí está. Guillermo, repito, que Thoth no es su maestro. Sí, claro que es su maestro. Y es el mismo que Hermes. De hecho, le llamamos Hermes Thoth, los que le tenemos como maestro. Porque él fue mi maestro. Él es el que me ha enseñado. O me ha ayudado a recordar también la mayoría de las cosas que yo he practicado en técnicas de terapia. Así que sí, es un grandísimo maestro. Además, de nada. Es que le he oído decir gracias, hija, de nada. A ver, seguimos. Muchas gracias, Óscar Ferreira, cariño. Muchas gracias. Sonia Zamudio, ya he dicho que los códigos solares son una gran estafa y hay que tener muchísimo cuidado. Otra cosa son los códigos sanadores. Y yo los de Kai no los he hecho. Porque a mí ese tipo de línea no me va. No va conmigo. No le termino de ver la utilidad. Los códigos sanadores sí. Y es una técnica que se utilizaba desde muy antiguo. Y que el de los códigos solares, el Sananda Kumara, cogió esto de aquí, lo otro de allá, lo otro de allá, hizo el pupurri, pero parte que sí estaba canalizado venía de seres no precisamente. Deduzo es una técnica reconectiva, como digo, a entidades no muy buenas. Pero bueno, como él es Jesús encarnado, pues ya está. Aunque ya no lo dice, al principio lo dejaba caer. Luego ya se dio cuenta de que no quedaba bien eso. Hasta iba vestido de Jesús. Pero ya se dio cuenta que por ahí no iba bien y entonces cambió el disco. En fin. Bueno. Vamos a ver, me voy para abajo. Itza Armendáriz. Los vídeos donde hablo de Tío Sofía, pues ya lo he dicho. La Hermandad Blanca. Es uno de ellos. Y no sé si en otro hablo también de los maestros ascendidos. A ver. Aquí me quedo. Uy, se me ha movido. Por Dios. Ayo, ¿el conde creó el concepto de iniciado regio o fueron los egipcios? El conde no creó nada. Y iniciado regio tampoco es de los egipcios. Esto es un concepto moderno. Que yo sepa. De luego los egipcios no. Y él, si él no era nadie maestro, ¿qué va a crear? Pues no, no sé. No lo sé. Neila, René May. Sí, yo he visto a René May alguna meditación. Bueno, es un hombre que quiere ayudar. No es mi línea, pero no digo que no esté. A quien le guste está perfecto. Yo que sea tan milagrero no lo creo, no me lo creo. Creo que le han dado mucho bombo y platillo, pero yo entiendo que es un hombre que quiere ayudar. Entonces, todo el que quiera ayudar, fantástico. Claro. Pablo F., ¿cuántos maestros hay reconocidos? No tengo ni idea, corazón. Porque como lo que se conoce son los conocidos, pero no reales, pues los Sidas eran 18, pero yo creo que hay más. Pero yo tengo algunos nombres de los Sidas. Tendría que buscar el libro donde los tengo, porque es uno, donde está Babaji. Y en ese libro sí que vienen algunos de los Sidas, que son los inmortales en la India, ¿vale? Lo buscaré. Pero no tengo ni idea. Hay un maestro en la India que a mí me encanta y que tiene una mirada con una fuerza impresionante. Yo canalicé una vez con él, porque él era maestro de un compañero que yo tenía en el grupo donde yo estaba antes, el grupo sectario donde yo estaba antes. Y este hombre era seguidor de Baba Muktananda. No Sai Baba. Baba Muktananda. Y este hombre, cuando murió, dejó a una mujer como maestra, que la llamaban Maharashi, la llamaban. Además era joven. Baba Muktananda, a mí me encantaba su energía, tal y como era, lo inocente, lo amoroso, no sé, a mí me encantaba este hombre y además se le veía en la mirada. Y yo me leí su vida y todo. Y una vez, con una persona que le fui me llamaron para que quería un mensaje con su guía, mi sorpresa fue que cuando empieza a canalizar, aquella energía era brutal. O sea, tenía una fuerza que a mí me impactó la fuerza con la que daba el mensaje. Y mi sorpresa fue cuando firmó Baba Muktananda. Yo no entendía nada. Y claro, me la quedo ya mirando y digo, oye, ¿tú conoces a Baba Muktananda? Se le cayeron las lágrimas, porque ella era seguidora de Baba Muktananda y yo no lo sabía. Eso hace que las cosas se confirmen que son reales, no invenciones. Entonces, claro, ahí dije, chapó por ti porque tú sí eres un verdadero maestro, o has sido un verdadero maestro. Así es como podemos ver las cosas, si no. Pues eso es lo que pasa. Vamos a ver. María Jan. ¿Es posible que se hayan creado egregores de estos maestros ascendidos y que actúen desde esta posición? A ver, corazón, vuelvo a explicar lo que es un egregor. Un egregor no es una entidad, no es un ser. Lo dije el otro día. A ver, egregor es inconsciente colectivo. ¿Vale? Egregor es inconsciente colectivo. No tiene, no es una entidad ni un ser del astral. Por lo tanto, lo único que pudiera ser es que la persona baja la información de ese egregor, o lo que es lo mismo, conecta con el inconsciente colectivo planetario y de ahí, pues, su ser baja la información que le interesa. Pero es que un egregor no es una entidad y ya lo habéis preguntado varias veces y tenéis esa confusión. No es nadie. Es el inconsciente colectivo. Imaginaros una inmensa bolsa con todo lo que proyectamos todo el mundo ahí. Nuestras ideas, nuestros deseos, nuestros miedos, nuestros rollos y nuestros amores. Yo qué sé. Todo va ahí. Un egregor nunca jamás puede mandar un mensaje porque no es nadie. Pero una persona sí puede conectar con ese inconsciente colectivo y bajar información. Y pensarse que es alguien. Y diréis, ¿y cómo lo puede hacer? Eso ya tiene que ver con el ser interno de esa persona. Ahí ya yo. Porque tiene que ver con la sombra de esa persona, es decir, con esa parte suya que vibra en esa frecuencia y por tanto le interesa bajar esa información porque con eso gana seguidores, confunde a la gente y por tanto, bueno, crea escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sí, un poquito más claro. Claro, es que son cosas que yo entiendo que lían mucho, porque a ver, uf. Pablo Micat, que si he hecho un vídeo de Tod, no, no lo he hecho. Ah, que haga un vídeo de Tod, pensé que me preguntabas. Sí, tengo que hacerlo, tienes razón. Te tengo abandonado. Pero sí tengo que hacerlo. Sí. Ay, 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 ay. A ver, Fernando Yepes, ¿qué piensas de las encarnaciones de seres celestiales? ¿A qué llamas tú ser celestial? Porque todos somos seres celestiales. Todos venimos de lo que se llama cielo, es decir, de los planos sutiles. Ahora, si me estás hablando de almas más viejas y con un bagaje largo, etcétera, etcétera, pues aquí hay un montón. Por cierto. Y son personas normales, que nadie se pensaría que pudieran ser seres que han sido maestros o que han sido lo que se puede llamar, yo qué sé, santos o personas así como muy, o seres de otros planos elevados. No, porque el que verdaderamente ha sido un maestro, lo ha sido. Y ahora experimenta de otra manera, o enseña de otra manera, o se muestra de otra manera, pero no tiene la necesidad egoica de seguir queriendo mostrarse como maestro, porque ya no tiene sentido, porque la humanidad supuestamente debemos de ir hacia una línea de ser nuestro propio maestro y dejarnos ya de tener que guiarnos por otros, de tener que seguir a otros y de no responsabilizarnos de de nuestras propias vidas y de nuestras propias aprendizajes. Ya no toca ser nenes que llevamos de la mano de mamá o de papá. Por lo tanto, aunque esos almas sigan viniendo, porque de otra manera pueden acompañar en el camino sin pretender tirar, pues como pudo ser Jesús que habéis dicho, o Magdalena, o yo qué sé, o cualquier otro, pues entonces, o Buda, lo que sea, pues claro, que sí, que encarnan, lógicamente. Seguimos. A ver. Carlos López Morales, ¿qué opino de la Fraternidad Rosa Cruz? Mi abuelo estuvo en esa línea. Es que la Fraternidad Rosa Cruz es otra de las que se desprendieron de la teosofía. Es otra de ellas. Sí, todas más o menos. Además, todas salieron en la misma época, más o menos. En las mismas fechas. Rondaba. Entonces, bueno. Quisieron independizarse y crear algo diferente, algo más, pero lo miras y es igual. Yo de la Fraternidad Rosa Cruz, por ejemplo, pues aprendí cuando estaba estudiando astrología, había un libro de astrología que era Rosa Cruz y me lo compré y algunas cosas me parecían que estaban bien y otras pues me parecían que no tenían ningún sentido. Y luego pues leí otras historias ya no astrológicas y pues lo mismo, había cosas que me parecían que tenían sentido y otras es que no le veía yo por dónde pillarlo. Y no. Pero porque yo no soy de un sistema, porque para mí eso es sectario. Entonces no, no puedo. Ulises Alberto, ¿cómo se llaman los otros chakras del sistema corazón? A ver, el que está más abajo, que está en la boca del estómago, se llama epigástrico. Epigástrico. El del medio, que está entre las mamas, corazón medio, que sería el propio corazón. Y el superior es el timo o corazón superior. Esos son los tres, ¿vale? Se me ha ido. Bueno, no sé quién era, porque es que lo he leído así, cuando he ido a pararlo, se me ha ido, por lo que no sé quién lo has. Ah, mira, Fernando Guadarrama, te he encontrado. ¿Qué significa soñar con océano contaminado de basura? Pues no es buen sueño. A ver, si no ha habido un condicionamiento porque hayas visto alguna información documental o que estés tú muy preocupado por la contaminación en los mares, Soñar esto quiere decir que tienes que hacerte una limpieza profunda emocional, porque hay ahí un revuelo gordo, gordo dentro de ti que no le da salida y se está poniendo ese agua sucia. Entonces, corazón, analiza esto, ¿vale? Augusto, ¿un vídeo sobre tarot? No, tenéis dos, creo que eran dos o tres en mi canal hecho con Rozonda. A ver, yo sé tarot, sí, vale. He estado echando cartas muchos años, pero empecé con eso, quiero decir. Pero ya hace mucho que no. Entonces, solamente saqué el de tarot y la salud porque era algo diferente, que es lo que a mí me gusta, lo diferente, ¿verdad? El añadir cosas nuevas. Pero el tarot y yo ya hace mucho que no vamos de la mano. Y cuando uno lo practica, casi que pierdes soltura. Yo me di cuenta que cuando alguna vez, por alguna cuestión concreta, las he hecho, me siento de torpe. Elena Rengel, ¿qué opino de la Agenda 2030? Una gran manipulación. Una gran manipulación. Porque además en lo que se basa sobre todo es en el tema climático, ¿no? Pues ese sería otro tema a hablar. Tela marinera con el rollo del tema climático. Ay, a ver. Nix, estás por aquí. ¿Nos podría darte algún consejo para atravesar esta etapa tan difícil? De nada, cielo. Pues no sé. A ver si él quiere. Me parece un poco irónico porque me dice, no es tan difícil. Sí es tan difícil. Vale. Lo que me dice es, no es tan difícil si el planteamiento ante la situación es de trabajo profundo. Pero sí es tan difícil si el arrastre de la situación nos lleva a no controlar nuestra persona, nuestra vida o nuestro estado. Por eso al principio me decía, no es tan difícil. Es decir, lo que está diciendo es que independientemente de las circunstancias en las que vivamos, tenemos que ser conscientes de no dejarnos y no dejarnos arrastrar por ellas para que dentro de la situación que tengamos podamos manejarlo lo más potentemente posible, es decir, lo más individualmente posible, ¿no? Eso es lo que quiere, lo que quería decir. A ver. Me dice, pero de todas maneras las ayudas siempre llegan y aunque los ciclos están siendo difíciles y para algunos de cierre, es el momento de mirar hacia nuevos horizontes porque solamente en ellos está la verdad que vive en vuestro interior. No quedaros solo con el dolor, la enfermedad, la manipulación y el no saber qué hacer. Revertir vuestra mirada hacia el interior, buscar los recursos que tenéis, porque nada de lo que tengáis que experimentar estará fuera de lo que podáis controlar. Y me dice que gracias por querer escuchar sus palabras. A ti. Pues eso es lo que he dicho, Tot. Luego lo volveré a revisar para escribirlo y lo escribo en la cajita de descripción, ¿vale? Luna de plata, no es Thor, es Tot. ¿Y cómo contactamos con Tot? No, es que no se puede contactar con quien uno, con cualquiera. Yo no le llamé. Él vino a decirme que era mi maestro. A mí no se me ocurre llamar a nadie ni querer. Es que yo quiero con este, quiero con el otro, quiero. No. Ellos me dicen, ellos vienen y me dicen. Y ya está. Y yo agradecida profundamente, claro, porque os podéis imaginar que para mí es un grandísimo honor que quieran comunicarse conmigo. Pero de nada, Mario Macías. Tot es un gran maestro, por supuesto que sí. Cuando ha dicho en el mensaje de que algunos cierran ciclo, la imagen que me ha visto es para los que están, los que han fallecido, ¿vale? De la gente que está muriendo. Hablaba de eso. Gracias, Frida. Mercedes Martínez, las profecías de Fátima. A ver, es que en Fátima no apareció la Virgen. También tenéis un vídeo en mi canal sobre las apariciones marianas. ¿Vale? Ahí hablo del tema. Míratelo. Lo hice con Caja de Pandora, es uno de los que estoy con Luis. Y ahí tienes un poquito explicado todo esto, ¿vale? Soy a Blue, ¿cómo sabes que la canalización es real? Pues porque hay que aprender. Al principio te pueden colar cualquier cosa. Hasta puede ser tu propio ser, tu propio inconsciente, o sea, estarte montando tú una película. Hay que aprender. Y para saberlo hay que sentir su energía, hay que identificarla, reconocerles, que es como yo enseño a canalizar, reconociendo la energía de los seres que vienen y siempre a través del guía, porque él sabe lo que tiene que hacer o ella. Entonces hay que saber hacerlo. Sí. Ale Soto Auma, cuando está listo el discípulo aparece el maestro. Esa es la idea. Muy bien, gracias por tus palabras. Ahí está. Por eso nosotros, no, si ellos quieren están y si no, no están. Beatriz Denis, el mensaje me ha emocionado mucho. Gracias, de nada, cariño. A ti. Bueno, pues ya con la. ¡Uy! Son las son y media. La llava Mariana. ¿Qué es la llava Mariana, cariño? Claudia Marcela, no sé qué es eso. Aprendiz sensata. Shamash Utu, ¿podría ser un maestro? No. Shamash Utu es el sol. A ver, es que lo mismo, la mitología sumeria. A ver, estaba basada en. En el universo, en el cosmos. Y ellos a los planetas los llamaban como un dios. Shamash o Utu es el sol, como ellos llamaban al sol. No era un dios. No era un maestro, quiero decir. Vale. Tengo la lista por ahí de cómo llamaban a todos los. Gracias, Aleja, cariño. A cómo llamaban a los planetas. Tendría que buscarlo, porque la tengo por ahí, la lista. Si es que tengo tantas cosas por ahí. Que ya no sé ni dónde las tengo. Bueno, pues lo dejamos aquí, ¿vale? Lo dejamos aquí ya. Hoy con mensaje incluido. Fijaros, no me imaginaba yo que Nix iba a pedir y zas, iba a ser otorgado. Está fenomenal esto. Así da gusto. Pues nada, que tengáis buena semana. El viernes creo que hablaremos de algo. No sé de qué, pero de algo. Un segundo, por favor. Que no sé qué ha pasado aquí. Espero que no se haya distorsionado la imagen, porque no sé qué ha pasado con la línea. Pues lo dicho, que tengáis una buena semana. El viernes. No sé si apareceré o no, yo creo que a lo mejor hablo de alguna cosilla. Y cuidaos mucho, como siempre os digo, cuidaos mucho. Os mando un abrazo a todos y muchas gracias. Darle al like si os ha gustado y compartirlo, ¿vale? Gracias. Chao.